Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que va a llover mucho en toda la zona oriental española, o sea, según se mira el mapa a la derecha, y además en Andalucía, o sea, según se mira el mapa al sur. Antes Canarias lo ponía en un recuadrito, y yo de niño pensaba que es que había un muro que rodeaba Canarias para que no se inundara, y que aquello, no sé, yo en mi mente infantil pensaba que estaba allí, no sabía que estaba más abajo, y que así salía en el mapa. Pero bueno, en Canarias también va a llover, aunque esté mucho más abajo. Llueve todo el este, todo el sur, los dos archipiélagos, y las temperaturas siguen bajando, especialmente en el sur. En Madrid nos vamos a quedar como ayer, en 21 grados. La máxima ya la da Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados, síntoma de que para el Pilar bajo cero estarás. Y la mínima, pues no es un clásico del pelotón del pasmo, como Vitoria o los clásicos, Teruel, Soria, etcétera, Burgos, Ávila, la Gélida Lugo, en fin, sitios que siempre están ahí tirando. Pero Pamplona, donde hace un frío de tela, pues ya está en 3 grados de mínima. 3 grados en Pamplona por la noche es de abrigo, ¿eh? Así está el tiempo.
Este mensaje tiene un único fin: recordarnos que tenemos que seguir cuidando del planeta juntos. En Iberdrola nos comprometemos a seguir siendo un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Cuidamos juntos del medio ambiente. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que pasa en España, que es trágico y cómico a la vez. O sea, lo de ayer, antes lo comentábamos con Silvia Moreno, que publicó ayer un reportaje, o sea, en el diario El Mundo, de estos que hay, vayan y vean. O sea, las 14 bacanales en los 5 prostíbulos de las 3 provincias de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de la FAFE. Ni les cuento los chistes que FAFE tal, que se hacen en Andalucía. Vamos, lo que no sé es si Canal Sur dejará que los morancos lo comenten. Pero a falta de eso, Moreno Bonilla, en el primer acto de valor electoral, que yo le recuerdo desde el que lo puso Soraya, para acabar de jorobar a Cospedal, porque esa fue la cosa, mandó un paracaidista que había sido de joven en Málaga, concejal de Celia Villalobos, lo cual ya de por sí es un peligro. Concejal de juventud, habían pasado años, una década, él ramoneaba por aquí, por la burocracia del PP en Madrid, aquí y allá, y de punto pumba, lo mandan allí en vez de José Luis Sanz, que era el que había elegido el PP, el aparato del PP, el gran alcalde de Tomares. Bueno, pues por primera vez Moreno Bonilla va y da una rueda de prensa delante del prostíbulo más famoso del socialismo español. Porque hay que recordar que el Don Angelo es un prostíbulo que siempre ha sido teatro de famosos. O sea, allí, además de caro, era un sitio donde conoce gente. Lo mismo futbolistas, cantantes, que sobre todo cargos en la Junta con las tarjetas black. Y entonces, como la Junta ha ocultado toda la información de los altos cargos que pagaban los prostíbulos con dinero público, entonces ya la UCO al final ha dicho, no convocas elecciones, yo convoco elecciones y saco el material que hay. Y ayer aparece Moreno Bonilla con este material de la UCO, que está donde está bien explicado, porque Moreno Bonilla hizo un par de así como de chistes y tal. Pero la que lo contaba bien era Silvia Moreno en El Mundo, y todavía se puede leer. Es la primera vez que yo recuerde que los lupanares convocan elecciones. O sea, hasta ahora ha habido elecciones para evitar golpes de Estado, para evitar crisis financieras, para evitar caídas electorales. Ahora, por escándalos de sexo de pago, yo creo que es la primera vez en la historia de España. O sea, que en esto Andalucía está en vanguardia. Susana Díaz, esta mañana la escuchábamos, cuando este verano, cuando prohibieron ilegalmente una asociación legal que había legalizado, era Valerio, ¿no?, la ministra,
sí,
que legalizó.
Magdalena Valerio,
que después de legalizar a principios de agosto una asociación de prostitutas para pagar para pagar a la Seguridad Social, no como Echeminga, y para tener derecho a la Seguridad Social, a un retiro, a una pensión. Es decir, que a cambio de su trabajo sexual, que no siempre será placer, sino que es trabajo, pues evidentemente querían tener una seguridad y cotizar al Estado. Bueno, pues la prohibió y salió Susana Díaz, como la misma que felicita a Villarejo por los prostíbulos ilegales que monta, la ministra de Justicia, que sigue siendo ministra de Justicia. Éxito asegurado, le dice a Villarejo. Ahora el delincuente mayor de la historia de España y tal, delincuente mayor no, el socio del bufete Garzón Delgado. Como demostraba ayer cumplidamente el Confidencial. Bueno, pues Susana Díaz salió, no sé si la podemos escuchar, hablando de esta manera.
Sabéis que como presidenta he combatido y voy a seguir combatiendo con toda mi fuerza la explotación sexual de las mujeres, las tratas, los traficantes, la inmensa mayoría de las mujeres que están ahí están siendo retenidas contra su voluntad, son víctimas de esos traficantes y de esas tratas, están explotadas sexualmente y esto es una manera encubierta de querer legalizar la prostitución y de querer legalizar la explotación.
Vamos a ver, es que el problema de los analfabetos es que son inagotables. O sea, no saben nada. Esta le han regalado la carrera de Derecho. Costó 10 años encontrarla, iban como los Reyes Magos, con las ofrendas de asignaturas. Y 10 años hasta que le terminaron la carrera de Derecho. Pero con toda su carrera de Derecho, desconoce que la prostitución en España es legal, como en toda Europa. En España está prohibido el proxenetismo. O sea, el villarejismo. O sea, lo que protege la ministra de Justicia y celebra, y encomia, y loa, y alaba. El proxenetismo, es decir, el aprovecharse de unas mujeres explotadas voluntaria o forzadamente, que eso depende, pero aprovecharse de eso es, o bien forzar, o bien aprovecharse, es lo que está penado por la ley. El proxenetismo, ligado a la trata de blancas, porque no es una actividad entonces voluntaria, sino que es una forma de esclavitud. Pero si la inmensa mayoría están ahí, ¿por qué la Junta de Andalucía no ha cerrado todos los prostíbulos? A nosotros nos cerraba todas las emisoras de radio. En Málaga iban con unas cizallas, no tenazas, cizallas, o sea, a cortar para quitar los postes. O sea que la Junta de Andalucía, cuando quiere, actúa. Legal e ilegalmente, como dice la abogada Zurupeta, que ayer salió con un mono verde que parecía un anuncio del butano de Suiza. O sea, válgame Dios, se quitan 7 arrobas y piensan que puede vestir de cualquier manera. Pues no, pero vamos, pues si la inmensa mayoría estaban ahí, encarceladas, ¿por qué no las liberas? No será por falta de medios, no será porque el PSOE no manda en Andalucía. ¿Por qué Canal Sur no dedica todos los días 2 horas a esa explotación masiva de mujeres? Primero porque es mentira, pero luego porque estos tíos son más falsos que un euro de plástico. A ella le da igual. Ella ha estado durante 2 años tapando que el dinero público que debía ir para los parados andaluces en la FAFE se lo gastaban, como vulgarmente se dice, en putas y copas. Y son los altos cargos, como Villén y compañía, que ya conoce perfectamente porque formaban parte de la ejecutiva del PSOE o del gobierno de la Junta. Es increíble esa explotación, no sé qué. ¡Ay, uy, uy! Sigo esperando a las amazonas, las famosas reinas de la mañana y del 8M, que convocan una manifestación contra la ministra de Justicia, que elogia los burdeles clandestinos, y contra el gasto de dinero público en burdeles por la cúpula del PSOE andaluz. Es más, yo no sé si Canal Sur estará dando la noticia. Es más, yo no sé si la televisión antiespañola estará dando la noticia. Digo antiespañola porque una televisión que se dedica a entrevistar a Jonqueras, evidentemente. Y por favor, no nos digan más lo de la gran profesional apolítica que es Rosa María Mateo. Porque es que hay una foto de ella apoyando a Rubalcaba. Artistas con Rubalcaba. Famosos con Rubalcaba. Bueno, intelectuales. Intelectuales, vamos a ver. A leer un pronto le llaman intelectual. Pero el problema de Andalucía es el de una corrupción sistémica, una corrupción que es como un arrecife de coral, o sea, no hay manera, es una cosa, es la tela de araña andaluza. Eso lo han contado muy bien en sus libros Pedro de Tena y Paco Rosell. O sea, el problema es que Andalucía es un sistema de corrupción que, a diferencia del catalán, que ha robado todavía más, pero es jerárquico, la cúpula se lo lleva todo, y reparte a medios, etcétera, aquí se reparte. Y claro, llega a los prostíbulos, llega a la mendicidad institucional, llega a todos los ámbitos. Entonces, se roba menos, pero roba mucha más gente. El resultado es pues una gran popularidad. Oye, si tú no trabajas, te llevas una pasta todos los meses, pero curiosamente la clase media andaluza es la más castigada fiscalmente de España. Contra lo que dice el separatismo catalán, nadie paga más impuestos que la clase media andalucía. En las capitales de Andalucía, la clase media y media alta que la hay, la clase emprendedora, la clase empresarial de la Costa del Sol, de Huelva, de Almería, es la que paga más impuestos de España. Más que nadie. Porque además del esfuerzo fiscal a que nos obliga el despotismo central, tienen el municipal y el autonómico, que son insaciables. Y encima le ponen fama de vagos, que ya es el colmo. El andaluz que trabaja, trabaja por dos. O sea, por Andalucía y por Cataluña. Pero la cuestión de fondo es, ¿y qué va a pasar en estas elecciones? Pues hombre, con todos los medios en manos del partido de Don Angelo, bueno, no les cuento los chistes que se hacen en Andalucía, porque como pasan las dictaduras, el humor es una vía de escape. Y aunque no todos los andaluces tienen gracia, y menos cuando se pelean en contarse chistes, pero el que tiene gracia tiene muchísima gracia. O sea, lo de el putido socialista obrero español y cosas parecidas, esto es lo fino. A Fafe ni le cuento para qué da. En fin. Pero vamos al hecho concreto de que encima dice que su Andalucía, porque es suya al parecer, que mi tierra se la ha debido quedar, como la CELAC, que tiene medio Bilbao ya, según vamos viendo, medio Bilbao es de la FAQELA. Pero te ve que Andalucía es de aquí, de la niña de Griñán, que en cualquier sitio del mundo, todos los que han pertenecido a las juntas de los ERE estarían en la cárcel o apartados de cualquier actividad pública. Bueno, pues aquí mandando.
El 2 de diciembre los andaluces están llamados a las urnas. Susana Díaz convoca elecciones y se desmarca de Pedro Sánchez y los ERE. Al disolver el Parlamento, Díaz neutraliza también la comisión creada para depurar responsabilidades por el uso de dinero público en fiestas en prostíbulos. La FAFE, la fundación encargada de formar a parados, pagó, según la UCO, hasta 13 bacanales, 12 con tarjetas black y una en efectivo.
32.000 euros en 5 clubes a través de 43 cargos en 12 días distintos entre 2004 y 2009. El popular Moreno Bonilla se trasladaba al Club Don Angelo de Sevilla ya cerrado para denunciar los hechos. La formación está personada en el caso. Juan Marín de Ciudadanos y Teresa Rodríguez de Podemos acusaban a la presidenta andaluza de estar en permanente cálculo. Esta explicaba otras razones para el adelanto electoral.
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España. Y esta decisión la tomo pensando en Andalucía. Andalucía merece seguir disfrutando, a diferencia de lo que le ha pasado a este país, de la estabilidad, de la seguridad, de la certidumbre, y eso es lo que hace que al final la gente lo reconozca y con esa gana entro en esta campaña.
Porque no quiere asumir la corrupción en su propio partido, porque quiere taparla y porque quiere huir de esa corrupción que la tiene cercada.
Estar permanentemente en el cálculo de cuándo es exactamente la mejor fecha para evitar un descalabro electoral.
¿Sabe usted lo que crea la inestabilidad en Andalucía? Los ERE, la FAFE, la corrupción política, el no querer regenerar nada.
¿Saben ustedes quién ha apoyado los EDES, la FAFE, la corrupción política y no querer regenerar nada? Este señor. El señor Marín. Un agradador perfecto. Hay que reconocer que es muy simpático. Este es de esos simpáticos. No sirve para nada, pero es simpático. Y sube las encuestas. Como no habla de nada, no molesta a nadie, pues oye, lo sacan en Canal Sur. Como lo sacan en Canal Sur, pues hombre, en las encuestas, dice, a ver si jorobamos al Nocilla. Y ayer, repito, es la primera vez que le veo un gesto de político. Ahora, la campaña electoral, que lo hagan por los prostíbulos donde se gastaba el dinero negro. A ver si es verdad que no temen que los conozcan, o sea, allí. Luego viene Pablo Casado y le preguntaremos. Pero una de las cosas que hay que decirles es, por favor, o sea, mi querido amigo Kiko Rivas, pues de la Sierra de Grazalema era el pobre, hizo una vez una cosa cuando éramos muy pobres y vivíamos en Barcelona de mala manera, en una de las revistas que sacábamos puso un eslogan: cambia el mundo, mejora tu porte. Por los clavos de Cristo que murió en la cruz por los pecados de la copa. O sea, mejoren su porte, señoras del PP. O sea, la foto con Moreno Bonilla parece que están pidiendo algo para la Fundación Aladina. O sea, arréglense, que parecen de Podemos. ¿Ve? Que ha sido siempre el PP. En fin. Bueno, vamos ahora, continuamos con el golpe. Porque lo de Andalucía es una tragedia. Es una tragedia que la región más importante, políticamente, la región decisiva siempre en España, 9 millones de habitantes, la más poblada, la que podría ser la más rica, una de las más ricas, pues esté atrapada en el socialismo. El socialismo es garantía de pobreza, de miseria, y ahí están. Pero el golpe de Estado lo están protagonizando los separatistas catalanes. Y hoy, la verdad es que tenemos datos que son absolutamente escalofriantes, que publica el diario El Mundo y que son inequívocos de por qué hay que intervenir, habría que intervenir hoy mismo la Generalidad de Cataluña.
Quintorra diseñó personalmente con los CDR la estrategia a seguir en las calles de cara a la diada y el aniversario del 1 de octubre. Según informa el diario El Mundo, la reunión tuvo lugar en agosto y el presidente catalán pidió a los responsables del grupo violento que mantuviesen la calma para la diada e incrementaran la presión ante el inicio del juicio a los golpistas.
Mientras, los letrados de la Cámara catalana han advertido de que Puigdemont y los diputados de Juntos por Cataluña no pueden delegar el voto. Les insta a que designen un sustituto como ya hicieron los de Esquerra. Precisamente con el apoyo de Esquerra e Izquierda Unida, el PSOE ha impedido que la Eurocámara investigue la manipulación de TV3. Sin embargo, se alentaron la investigación sobre Radio Televisión Española en la etapa de Rajoy. Lo recordaba en declaraciones a este programa la eurodiputada del PP, Rosa Estarás.
El Partido Socialista pues se ha puesto. Entonces, ante esta situación, evidentemente no puede ser que en la Comisión de Peticiones lo que se tiene que hacer es escuchar a todo el mundo, ser coherentes y no unos sí y otros no en función del color político.
Bueno, vamos a recordar, este día, 12 de octubre, el Día del Pilar, hay muchas asociaciones cívicas que convocan en Barcelona a salir a la calle en defensa de España, de la unidad nacional, de nuestras libertades. Entonces acudan ustedes a la que tenga más próxima. Sociedad Civil Catalana, España y Catalans, el gobierno de Tabarnia, Barcelona con la selección, Convivencia Cívica, Somatemps, Españoles de a pie, Hablamos Español. Hay que firmar para Hablamos Español. Hispanohablantes.com, firmen. Historiadores por Cataluña, Empresarios de Cataluña, la Asociación Pi Margall, o sea, muchas. Si se asociaran en una sola cosa, pues sería fantástico. Bien. El día 12 de octubre en Barcelona. Bien, y ahora vamos con una de las cosas más tremebundas, más grotescas y más siniestras que yo decía antes. Tres minutos, porque luego viene Pablo Casado, tampoco quiero extenderme. Pero el Partido Popular, bueno, se nota que ha llegado Pablo Casado, porque con Soraya no recurrían ni siquiera a la atrocidad que quieren perpetrar los socialistas a los pies de la Chunta.
Sí, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley que proclama Aragón como país y nacionalidad. Alegan que vulnera hasta 11 artículos de la Constitución, el derecho civil y el Estatuto de Autonomía de Aragón. Acusan a Lambán de haberse doblegado ante sus socios de gobierno de la Xunta aragonesista.
Bueno, vamos a ver. Definición de Aragón según la Chunta, copiada por Lambán. Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento. Veamos, zurupetos, lerdos, analfabetos y copistas baratos del separatismo catalán. Aragón no es una nacionalidad histórica. La nacionalidad histórica de Aragón es España. Esto de que es de naturaleza foral será en el pueblo del tío de la Chunta que lo ha barruntado. Yo soy aragonés, yo soy de los Montes Universales, del señorío del Albarracín. Albarracín ha sido estado independiente moro y cristiano. Un siglo cristiano con los Azagra, porque los Banurracín ve que venían, y por eso está mi pueblo repoblado por navarros y riojanos. Si es español Albarracín, que el patrono de mi pueblo es San Millán de la Cogolla. Nosotros no hemos tenido nunca más fueros que los demás fueros. Pero éramos tan nuestros que llegamos, la última rebelión que hay en España es de Teruel y Albarracín contra Felipe II, porque quería someternos a los fueros de Aragón. De manera que la naturaleza foral era totalmente contraria, hasta el punto que solo tras la derrota militar de la nobleza, tampoco crean ustedes que estaban los, en fin, los resineros de mi pueblo ahí luchando contra Felipe II. La verdad es que no. Pero subían los impuestos, no querían pagar impuestos y no querían pagarle impuestos a Zaragoza. O sea, que es una costumbre en Albarracín muy sana, las cosas como son. ¿Dónde está? Bueno, a lo mejor Teruel ya se considera parte de los Països Catalans. Pues como estos son separatistas catalanes disfrazados de caer en el cachirulo, pues a lo mejor consideran eso. ¿Cómo va a ser? Dice, la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser. Hombre, si es de su pueblo ya se entiende que es colectivo. Somos pocos, por ejemplo, en mi pueblo, pero algunos somos. Tendría que ser algo colectivo. Pero la voluntad de querer ser, es decir, es la voluntad de ser, esto solo puede redactar un analfabeto funcional. Y si el presidente de la Comunidad de Aragón, que a veces se finge español, pero luego es un siervo de la Chunta, o sea, la Junta, en Aragón, donde siempre se habla muy buen español, y hemos tenido los mejores gramáticos, los mejores juristas, a la novela hasta el siglo XX, hasta Sender, la verdad es que no dimos nada. Digan lo que digan, la vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz, es una novela de tercera. Pero ya en el siglo XX ya hemos hecho algunas cosas buenas. Pero vamos, lo fundamental nuestro ha sido siempre el pensar. Desde Gracián, grandes gramáticos, grandes juristas, no, muy notables poetas, no novelistas, porque cada cual da de sí lo que da de sí. Vamos a ver, nacionalidad histórica no puede ser ni mantenerse, dice, de manera ininterrumpida desde su nacimiento, porque resulta que Aragón nació francés. Francés. O sea, Aragón nace en el paso de Canfranc y el Valle de Hecho, lo mismo que nace Cataluña, como una marca hispánica, para impedir que los moros entren más allá de los Pirineos, donde ya habían entrado. Y en Poitiers fueron derrotados, pero podían volver. Y para reconquistar España. Albarracín, que al parecer no pertenece a Aragón, para estos zurpetos, para estos lerdos, se llamaba Santa María de Oriente en el reino español de la monarquía visigoda, que duró 2 siglos desde la caída de Roma. 2 siglos. Se llamaba de Oriente o de Levante porque está al este. Esto en Zaragoza a lo mejor ya no lo saben. Pero Teruel está al sur y en el mapa de España al este. Y como pensaban en España, decía Santa María de Oriente o de Levante. Después, durante un siglo, fue moro, fue una taifa mora. Pero enseguida fue navarro-aragonés. Porque Aragón, que al parecer siempre tuvo esa voluntad de ser de manera interrumpida, fue un territorio francés. Francés. Dirigido por un conde francés llamado Aureolus. Luego tuvo condes que dependían del reino de Pamplona, no de Navarra, de Pamplona, que así se llamaba. Y ahí, entrando y saliendo de Pamplona, nos tiramos unos cuantos siglos, se tiraron los del norte de Aragón, que querían, lo mismo que los cristianos del sur, volver a reconstruir la monarquía católica española de los visigodos, cosa que consiguieron aragoneses y castellanos. Durante 3 siglos, están ramoneando entre Navarra, la independencia, unas cosas y otras, con los moros Banu-Qasi, que es para los que trabajó, por ejemplo, el Cid, mandato en el Valle del Ebro. Pero a nosotros, allí en nuestros montes, ¿verdad?, nuestros ancestros, pues allí estaban, luchando contra los moros y sin pagar impuestos. Los zurupetos, los lerdos de Zaragoza, desconocen que en Albarracín, para no pagar impuestos, al reconquistarlo, los navarros decidieron no ser ni de Aragón ni de Castilla, sino del Papa, de Dios. Y se llamó Santa María de Albarracín. Se declararon vasallos del Altísimo para no pagar por lo bajísimo. Esa reluctancia a los impuestos caracteriza mucho y es motivo de orgullo liberal para nuteria tierra. Pero Teruel siempre ha sido una parte fundamental de Aragón. ¿Por qué? Porque Aragón es una parte fundamental de España. La nacionalidad histórica de Aragón es, nace en la Reconquista para reconquistar España y culmina en la Reconquista, en la construcción de España, con Fernando II de Aragón, que es Fernando el Católico, e Isabel I de Castilla, que es Isabel la Católica. Que además conquistan parte del Mediterráneo, etcétera, Nápoles y los almogávares, que era como una legión bastante desordenada, las cosas como son, no como esta. Hasta Atenas y Neopatria, bueno, eso digamos que era para los bajeles, que no solo eran de Cataluña, era sobre todo de Valencia. El gran siglo XV es el siglo de Valencia, no de Cataluña. A ver si se enteran los lerdos de Aragón. Pero ¿cómo va a tener la voluntad colectiva, del pueblo colectivo, de ser un sitio que nace francés, se mantiene español? En Albarracín, la incorporación a la corona de Aragón es del año 1300. ¡300! Jaime I, el conquistador, conquistó Valencia, conquistó Mallorca, pero no conquistó Albarracín. Mira que lo acercó. Nada. No hubo manera. Luego dio fueros. Mercedes, el fuero de Albarracín es un fuero estupendo. Prohíbe matar judíos en descampado, ¿eh? Ojo. En sus barrios están protegidos, pero en descampado los podía matar. Prohibido, so pena de muerte. Bueno, pues lo tuvieron que, primero Mercedes ni nada, aquí no queríamos pagar. Resultado, tuvieron que cercarlo. Rey Pedro cercó toda aquella sierra. No hubo manera. Y al final llegaron a un apaño pues de pagar lo mínimo. ¿Por qué? Porque estaban en la Reconquista. En el siglo XV, Aragón, los nobles de la corona de Aragón, donde Cataluña no pintaba nada en unos condados, que no, vamos, no se podía uno fiar de ellos ni por la espalda ni de frente, deciden nombrar a un monarca castellano, Fernando I de Aragón, llamado de Antequera, que es un trastámara. Ese trastámara, que es una dinastía castellana, es la que en ese mismo siglo, al final, logra la unión de Fernando II de Aragón, hijo de don Juan II, el que invade Cataluña para meter en cintura a los golfos de aquellos condados, tuvo que dejarle una guerra, y antes de morir le dice a Fernando II: hijico, lo único que lamento es dejártelo de Cataluña. Como siempre ha sido una cosa insoportable. Iba muy bien Valencia, iba muy bien Mallorca, Aragón se mantenía muy bien, tenía una población bien, y además ya Teruel se había integrado plenamente, con lo cual, oye, digamos, las montañas de Teruel y de Albarracín son la base de la conquista del Mediterráneo, lo han sido desde tiempo inmemorial. A ver, ¿cómo vamos a mantener de manera ininterrumpida desde el nacimiento la voluntad de Aragón de ser nacionalidad histórica, solerdos, si en Teruel capital son iberos, son una tribu llamada los turculetas, y en cambio en Albarracín son una tribu celta llamada los lobetanos? Éramos ininterrumpidamente celtas, ininterrumpidamente iberos, éramos totalmente lobetanos, absolutamente turbuletas, o éramos un lío. No, no. Como toda la historia de Aragón es la construcción de España. Castilla es la madre de España y Aragón es el padre de España. Y es lo más noble que ha hecho en su vida Aragón. Lo más importante que ha hecho, construir España. Nacionalidad histórica de Aragón, España. Voluntad ininterrumpida de los aragoneses, ser españoles. Así que os podéis meter el estatuto por donde yo os diga. En fin, vamos a dejarlo aquí.
Vamos a dejarlo aquí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, no tendrán espectáculos como los del Puticlub para iniciar la campaña electoral de Andalucía. Pero con Iberia se puede ir a muchos sitios.
Ofertas muy buenas. Por ejemplo, a Londres por 189 euros con dos noches o a Florida con alquiler de coche incluido.
Ah, eso es importante. Yo les recomiendo Álamo Rental. No digo nada a Miami. Oye, es que es una extensión gigantesca todo. Y sí. Cuando llegas a Miami, como no tengas coche, estás muerto.
Bueno, pues ya. Nos vamos desde aquí con el coche
alquilado. Perfectamente. Bueno, a ver, Cristina, tú tacita, sigues haciéndote una fortunita.
Sí, sobre todo desde que me cambié a la mutua me bajaron el precio de todos mis seguros, el de coche, el de moto, el de hogar y el de vida. Tú también puedes tener todas estas ofertas, solo tienes que llamar al 902-555-485, repito Federico, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
No viene Pablo Casado, no sé si ha llegado ya o estará al llegar, estará atrapado en algún zulo de esos que ha sembrado Carmena en Madrid. Pero, ¿qué preguntas le pueden hacer? Hoy tenemos en la tertulia a Cayetano Álvarez de Toledo, a Alejandro Vara, que nos ayudarán también en preguntarle cosas y luego lo que pregunten los oyentes.
Pues ya le están preguntando precisamente por el liderazgo de Moreno Bonilla en Andalucía, pero bueno, ustedes pueden hacerle las preguntas que consideren oportuno y él tratará de responderlas aquí a partir de las 9:30. Recuerden, una nota de audio al 648-91-92-60.
Pues ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.